El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 29 de julio. Nos quedan dos días nada más de julio, querida Yasna, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, bienvenidos, bienvenidas, auditores y auditoras. Bien estoy, fíjate.
Mira qué bueno, me alegro mucho. Oye, 23 grados hoy día de temperatura máxima.
Sí, está muy caluroso.
Ahora ya empezó a hacer frío de nuevo.
Sí. Oye, pero, frío se puso el ambiente en A Prueba de Dignidad, pero después se templó un poquito. Se puso frío porque el ex candidato Jadwe se enojó mucho con la votación del Frente Amplio en la Convención Constituyente y dijo que, bueno, se podrían sentir en libertad de acción respecto del candidato Boric, pero después Telier enmendó la plana, ahí vamos a ver detalles. Y en el caso de Unidad Constituyente, se inscribieron hoy día las candidaturas. Por orden quedó número 1, Proboste, número 2, Narváez, y número 3, Maldonado. Pero también tienen sus reyertas que de ahí te cuento.
Ya, pues. Pero perdón, 1, 2 y 3 quedaron así.
Claro, es el sorteo del orden para la papeleta.
Mire usted, yo pensé que era una encuesta.
No, no, no. No son las preferencias, aunque se parecen. Pero no, no es eso. Hay un lío además por el foro, hay otro lío porque Proboste está demasiado coqueta con el PPD, a Narváez no le gusta, en fin.
Tiene un par de pololos del PPD.
Y más que eso. Después te cuento de tal.
Ya.
En materia de migración se conocieron hoy día estadísticas del INE y del Servicio Nacional de Migraciones que cifran en un 0,8% solamente el aumento de inmigrantes asentados en Chile durante el año pasado. Son 11.770 los y las extranjeras que se establecieron acá, lo que representa un descenso bien grande respecto de 2019. Desagregando esa cifra total en Chile, tenemos un 30% de inmigrantes venezolanos, 16,3% peruanos y 12,5% haitianos. Y como ayer Human Rights Watch exhortó al gobierno a parar estas deportaciones masivas de inmigrantes venezolanos que atentan contra el derecho internacional, dijo el organismo internacional, hoy día el subsecretario de Interior Gali le respondió que lo que le está pidiendo Human Rights es que renuncie a cumplir la ley, porque eso es lo que establece la ley en Chile, que es la expulsión como resultado de graves infracciones migratorias. Esa es la visión del
subsecretario, bueno, del gobierno en realidad, ¿no? El subsecretario Gali no más.
Sí, pues. Oye, formalizaron a la señora de los anillos, ¿tú te acuerdas que
a la Lucía Chica?
Sí, Ana María Pinochet, esposa del excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba, que también fue reformalizado, ambos por lavado de dinero. La pareja aumentó su patrimonio en 281% en los 7 años que duró la comandancia en jefe de Fuente Alba. Entre 2010 y 2016 gastaron 7.300 millones de pesos de manera irregular. Esto hay que recordar que además hay otra causa de la justicia militar que lleva Romy Rutherford, que también procesó por malversación de caudales públicos a Fuente Alba, en el caso aquel por 3.500 millones. Uh-huh. Esa es la situación. Y ella quedó solamente con arraigo. No, no hay medida cautelar más gravosa. Y hablemos de la pandemia primero, porque se recalendarizó el proceso de vacunación después del quiebre de stock y el desorden que había. aumentó el número de muertes, como todos los jueves, 119, pero la positividad está muy baja, un 2%.
Sí. Y los pacientes UCI, fíjate que bajaron por 38º día consecutivo. Así que, ahora, se supone que van a llegar vacunas Pfizer, que están llegando, dice el Ministerio del Interior, y que de aquí a fines de agosto se van a completar 1.730.000 nuevas vacunas, digamos, partiendo ya, de las cuales ya han llegado alrededor de 250.000. Así que se supone que en los próximos días... Porque hay un tema, Yanna, con el está vinculado libertades fundamentales, como por ejemplo el cambio en el toque de queda en regiones. La región metropolitana es una de las pocas que sigue con toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, y no pasando a 12 de la noche como es en otras, porque no ha logrado la cantidad de vacunados o el porcentaje de vacunados que se exige. Pero es bien difícil conseguir el porcentaje si las vacunas no están. Entonces, aquí hay todo un tema que debería quedar resuelto. Y una cosa que aclaró París hoy día, el ministro París, es que los empleadores no pueden exigir vacuna para renovar o formular contratos con trabajadores. Eso no es una exigencia que haya emanado de alguna norma dictada por el Ministerio de Salud o por el Ministerio del Interior. A diferencia de eso, fíjate que en Estados Unidos el gobierno norteamericano impuso que todos los trabajadores del Estado tienen que estar vacunados, obligatoriamente.
Del Estado.
Del Estado. Claro, sí.
El problema es cómo regular al sector privado ahí. En Nueva York le pagan a la gente para que se vacune.
$100.
Sí. Bueno,
Yo pensé en ir a vacunarme de nuevo a Nueva York, pero me pareció que salía más caro ir, parece que los $100.
Ir y pagar la cuarentena en un hotel. Sí, claro.
500 lucas pagó una persona que yo conozco por estar los 10 días de cuarentena en un hotel. Fíjate. ¿Qué te parece? Debería ser de otra manera.
¿No se reveló el catastro de municipalidades que transgredieron el plan de vacunación? ¿Te acuerdas que dijo Párez que le estaban dando Pfizer a personas que no son menores de 17 años, como es la instrucción, y que iba a abrir el sumario sanitario, etcétera? Porque, claro, fue su manera de arrancar para adelante frente al desorden que hubo con la provisión de vacunas, que se han producido muchas filas, largas esperas, y ha estado complicado. Pero ahora se recalendarizó. No voy a dar el detalle porque mejor que la gente lo consulte, porque
sí, claro,
es medio enredado. Está en todo caso en la página web.
Pero se privilegian segundas vacunas y rezagados mayores de 18 años.
Así es. Oye, y lo otro importante que ha pasado es que sigue la tramitación del proyecto de ley de indulto, que ya se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pero ahora está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Hoy día se presentaron en la comisión un grupo de pymes que fueron bien violentos en contra de contra el proyecto. Dijeron que, voy a citar, nos violenta la sola existencia del proyecto, un puñetazo en la cara a los emprendedores de las zonas ceros. Digo zonas en plural porque está en Santiago la Plaza de la Dignidad, y en Valparaíso también existía un sector importante que se vio bien, bien dañado por las protestas y por la represión policial a ellas. Pero también hubo manifestaciones de las familias de los presos de la revuelta en el Centro de Justicia, ahí en Pedro Montt, en Santiago. Se encadenaron algunas porque, claro, hay jóvenes que están con medidas cautelares muy gravosas hace mucho tiempo sin tener todavía un juicio, un debido proceso. Y Pedro Araya hizo unas declaraciones que tú me querías comentar respecto a las dificultades que ha tenido esta tramitación.
Sí, el senador Pedro Araya, que es el presidente precisamente de la Comisión de Constitución y Justicia. ¿Nos metemos de frentón en el tema o ya? A ver, ¿qué es lo que ha dicho Pedro Araya en una larga entrevista que concedió, en que este proyecto tiene varias dificultades? Él parte de la base siguiente: aquí hay un tema que debe ser resuelto y que hay un contexto político que debe ser considerado. Ya hay personas que están presas, más allá de cualquier duda, excesivamente en el tiempo. Sin embargo, dice Pedro Araya, el proyecto mismo tiene dificultades. Tiene las dificultades de que no hay precisión de quiénes están presos. ¿Quiénes son los presos de la revuelta? No hay ninguna precisión porque las detenciones del periodo vienen por distintas vías, investigaciones, carabineros, etcétera, y tienen estadísticas distintas, tienen números distintos. Y en esas detenciones van día por día y no especifican exactamente de qué se trata cada una de ellas.
¿En qué circunstancias?
¿En qué circunstancias? ¿De qué están acusados? Etcétera. Entonces, lo que dice es que aquí, al conjunto de personas, hay gente que, claro, fue presa y está preso por desorden en la vía pública, o por hacer barricada, o por qué sé yo. Pero también hay otros que están por saqueo, también hay otros que están por incendiar, también hay otros que están por porte de armas, también hay otros que están por homicidio frustrado, etcétera. Estoy relatando lo que dice el senador Pedro Araya, esto no es opinión en particular mía, por si acaso. Ese es un punto, dice. Entonces, la necesidad imperiosa de hacer más claridad y de poder saber quién es quién en este punto, porque perfectamente se podrían ver beneficiados delincuentes comunes a propósito de que han sido detenidos en el periodo en cuestión y en torno a otras detenciones que sí legítimamente se podría pensar que tienen raigambre política, digamos, y que tienen que ver con un contexto político determinado. Ese es un punto que hace Araya. Y el otro dice que tanto el indulto como la amnistía genera también dificultades respecto de las normas legislativas del país. Entonces, a esto le agrega de que hay al menos dos informes, uno de la Universidad Católica del Norte y otro de la Universidad Católica de Santiago, de las facultades de Derecho, que fueron solicitadas justamente por las comisiones, que también hacen ver, y yo creo que lo que está diciendo Pedro Araya tiene mucho que ver con esos informes, también hacen ver las dificultades del proceso. Entonces, el punto no es que no haya personas que están presas en circunstancias inadecuadas por tiempos prolongados y por razones políticas, particularmente con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. El problema es cómo resolverlo en términos de aclarar quién es quién en estas prisiones y por qué está, y segundo, con un dispositivo jurídico que permita diferenciar y que permita que no lleve y arrastre en los indultos o en el mecanismo que se ocupe a personas que no deberían ni ser amnistiadas ni ser indultadas. Esto lo hemos conversado antes, Yana, si tú te acuerdas, y hemos siempre, al menos yo en este sentido, encuentro, ya te arriesgo una comentario con algo de opinión, y es que me parecen razonables las dudas que expresa Pedro Araya, particularmente en que es imprescindible aclarar y encontrar salida a quienes están hoy día en prisión preventiva, en principio, saber exactamente por qué están en esa prisión preventiva e ir tomando decisiones más que en un conjunto medio anónimo, más bien en caso a caso o en grupos de casos. A mí me da la sensación de que por ahí podría ir algún tipo de solución a un problema que es efectivamente complejo, porque tiene estas dos aristas: personas que son efectivamente lo que uno podría llamar presos producto de la revuelta social y que tienen raíz política y que cometieron acciones que están vinculadas al derecho a la protesta, fundamentalmente, aunque hayan bordes de violencia en aquello, y personas que están presas en la misma época, pero que han cometido delitos graves como el homicidio frustrado, el incendio constante de ciertas zonas, como por ejemplo Tele u otras partes. Eso, sí, es complejo el panorama.
Nadie dice que sea fácil, pero lo más difícil es estar preso injustamente, y ya hay por lo menos 15 casos conocidos de personas que después de un año en prisión resultaron absueltas porque se probó que las pruebas de la policía eran todas manipuladas, falsas o montaje, etcétera. Entonces sí se pueden encontrar muchos problemas, pero lo que hay que encontrar es una solución. Efectivamente, en resumen, no hay estadística, no hay un catálogo de tipos penales para amnistiar, pero es que no se trata de eso, porque es con motivo de qué se produjo. Desde luego hay que poner un umbral máximo. Si alguien, no sé, pues descuartizó a una persona, no debiera entrar. Y también está esta confusión entre indulto y amnistía, porque el indulto se aplica sin después de una condena o cuando se queda establecido.
Y la amnistía, ¿no?, sin investigar.
Y la amnistía, claro, es general y es previa. Pero
claro, el indulto es un perdón y el otro borra el delito. Es muy complicado porque cuando, si tú decretaras amnistía, la amnistía además se decreta en periodo. Entre tal y tal tiempo, todo este tipo de delitos quedan amnistiados. ¿Cuáles? Por ejemplo.
No, si están claras las complicaciones, Felipe. Sí, yo creo que resumiste muy bien el planteamiento de Pedro Araya, que en su condición de presidente de la Comisión además se ha documentado mucho para llegar a estas conclusiones. El punto es que lo más difícil de todo es estar preso sin razones.
No, si no hay, entonces, no hay duda de eso, pero...
Tienes que solucionarlo, ¿no?
Obvio que tienen que buscar una solución y para eso tiene que haber, no sé, pues ministros especiales, tendrá que haber alguna fórmula que permita aclarar, o un grupo de juristas que sean capaces de generar un cuerpo legal razonable, que dé salida.
Está planteada la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, que además se constituyó en la Convención Constituyente, que no es el lugar más adecuado para hacerlo, porque es algo que hay que hacer rápido ahora y para solucionar el problema de personas que llevan mucho tiempo.
Y los que legislan son los parlamentarios, pues entonces ellos tendrán que crear una comisión que les permita buscar una solución adecuada.
Oye, yo te quería hablar también del proyecto de protección de la infancia, que después de 6 años fue despachado, pero el presidente presentó un veto. El veto decía, se refiere a sus aprehensiones sobre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, porque el proyecto establece una serie de principios fundamentales y deberes del Estado para proteger a los niños y niñas que pueden sobreponerse a las responsabilidades y cuidados de los padres, muchas veces padres que golpean, que abusan, en fin. Entonces esos derechos también son relativos en función de el bien superior de la infancia. Este veto fue rechazado hoy día y el gobierno no va a perseverar, el proyecto pasa a ser ley. El problema es que también tiene otras objeciones y recortes a ciertos aspectos de la ley que le hizo el Tribunal Constitucional, que sigue siendo de las suyas mientras no cambie la Constitución. ¿Cuáles son estos? Objeta el derecho de asociación, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes. No tendrían, a juicio del Tribunal Constitucional, autonomía para asociarse, para recibir educación sexual laica y no sexista. También le parece que es algo inconstitucional. Y objeta el principio de autonomía progresiva, que es un principio de, en el fondo, no flexibilizar, sino que adaptar caso a caso cuál es el nivel de desarrollo biológico, psíquico de los y las menores para enfrentar, por ejemplo, situaciones de filiación, responsabilidades penales, etcétera, los distintos derechos. El punto es que este proyecto viene a generar una protección integral, transversal a la infancia, porque hoy día está por educación por un lado, SENAME por el otro, justicia por un tercero, y no hay ninguna interconexión para que producía, por ejemplo, una deserción escolar, se active inmediatamente la alarma en el servicio de la infancia, hoy día se llama Servicio Mejor Infancia, para entrar en protección. Por ejemplo, hay un recurso que se presentó por parte de la jueza Gieldres, que fue el primer informe de los horrores que se producían en el CELAME, de abuso incluso sexual de menores, y ella presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra uno de los CREAP, de estos centros de residencia autoadministrada del CENAME, porque hay chicas que son sometidas a redes de explotación sexual infantil, comercial, porque no es prostitución, eso afortunadamente la ley también lo estableció, y las persiguen estas redes, las van cambiando de centro de residencia y las redes las persiguen para seguir explotándolas. Entre otras irregularidades, ¿no? Abandono, hay mucha licencia médica en el personal de los CREAP, que todavía existen, a pesar de que había un compromiso de eliminarlos para seguir creando estos centros de residencia familiares más pequeños, más familiares. Y eso no ha ocurrido. Entonces, bueno, ojalá que por lo menos lo que queda de esta iniciativa legal ayude a resolver esos problemas.
Sí, llamaba mucho la atención, perdón, el veto, más allá de, bueno, tú ya explicaste todo el punto, solo decir de que no hay que olvidar que esto fue una ley que se discutió por 5 años, que había pasado por el Senado ya, y que había pasado por comisión mixta ya, y que había tenido un consenso alto, y viene el gobierno a insistir en esta lógica. Entonces, la tozudez de pronto es demasiada, ¿no?
Sí. Oye, vamos a la política, porque sigue el problema con entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, la coalición Unidad Constituyente, después de que los 16 constituyentes no le dieran todos ellos el voto a la candidata del Partido Comunista a vicepresidenta de la convención, Bárbara. ¿Me ayudas con el apellido?
No puedo.
Ya. La no candidata me acuerdo. Comunista. Sí, una abogada muy respetada. Búscalo mientras yo termino de contar, porque, claro, el Frente Amplio lo que dice es que, en primer lugar, su bancada de constituyentes está compuesta en su mayoría por independientes. No es como el Partido Comunista, que tiene a sus 6 constituyentes, todos militantes puros y sinceros, como se dice. En el caso del Frente Amplio no es que no sean ni puros ni sinceros, pero muchos de ellos son independientes. Entonces dicen, por ejemplo, ¿cómo vamos a decirle a Daniel Stingo, oye, orden de partido, votar por este? Por dar un ejemplo. Y de hecho, en la elección de vicepresidencia, lo que hizo el Frente Amplio fue dividir 5 de sus votos para la candidatura comunista, pero le dieron 6 al colectivo socialista, 1 a los pueblos originales, 2 al movimiento, a la lista de movimientos sociales, y 2 a los independientes no neutrales. O sea, dividieron su votación y se abstuvieron de presentar su candidatura, porque ya tienen a Jaime Daza, ¿verdad?, que es el vicepresidente original. Me dio risa un tuit de Mauricio Daza, un constituyente independiente, que dice: todo este escándalo por una de las 7 vicepresidencias adjuntas, temporales y rotativas.
Sí,
esos son.
Sí,
bueno, y Jadwe dijo hoy día que no podemos llegar, no podríamos llegar a sentir la libertad de acción si esto sigue aconteciendo, o sea, si esta falta de compromiso del Frente Amplio con el Partido Comunista sigue aconteciendo. Pero el presidente del PC ordenó y dijo, no, pues no está bajo ningún punto de vista en duda el apoyo a Boric. Pero la relación está muy tensa, eso es cierto, sobre todo en la negociación parlamentaria.
Es muy, sí, de hecho, oye, estuve buscando, pero no encontré el nombre. Tú sabes que mi velocidad de búsqueda no es la misma de los millennials, así que lo quedamos debiendo. Sí, pues le enmienda la plana claramente Telier a Jadwe.
Sepúlveda,
bien. Le enmienda la plana a Telier. Y no es nuevo esto, ¿eh? Recuerda que la relación Jadwe-Telier no es una relación muy fluida nunca. Jadwe no fue el candidato de la nomenclatura, por decirlo de alguna manera, es un candidato más bien que viene de los outsiders de lo que es el complejo directivo del Partido Comunista. Y la prueba más evidente es que Telier no estuvo el día de la elección, de la primaria, en la tarima junto a Jadwe, digamos, junto a su candidato, cuando él hace su discurso de bajada. Así que esto no es nuevo. Sin embargo, como tú dices, la relación está muy tensa, y hay una tesis, según lo que yo entiendo, no es del abandono, sino que de correr como por dos bandas: sostener el apoyo al candidato Boric absolutamente, como candidato presidencial, pero sin embargo abrirse a fórmulas parlamentarias que podrían ser más de una: con el Frente Amplio, sin el Frente Amplio, con Lista del Pueblo, con los tres juntos, en fin, eso está más bien, como ya es broma decirlo, está más líquido, partiendo de la base de que el hecho de tú participar en una primaria legal te obliga a no presentar candidato presidencial si pierde, pero no te obliga a tener lista parlamentaria conjunta. Eso es la ley. El espíritu de esto era obviamente que vayan juntos, pero está complejo ese panorama. No está más fácil tampoco en, bueno, sí y no, en, ¿cómo se llama? Unidad constituyente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo encuentro que es un nombre tan raro porque sí, lo que pasa es que decir unidad constituyente cuando no pudieron hacer listo es como raro y le fue malito, le fue bien al PS, ¿no? En fin, está un poquito complicado. Ya empezó a reclamar, ¿eh? Proboste reclamó de que no lo habían considerado en la lógica de los debates, que ya está dispuesta a ir a todo, pero hizo una salvedad que no es menor. Siempre que sean debates, porque Maldonado, perdón, y Narváez dice queremos ir a todos los debates en radio, en televisión, etcétera, etcétera. Y Proboste dice yo también, pero ojo que no sea en horario de trabajo, porque mi prioridad laboral es cumplir con mi obligación legislativa y con mi condición de presidenta del Senado, remarcando una vez más que no se va a bajar por ningún motivo de la presidencia del Senado y que no le pongan foros en horas en que ella va a estar ahí. Ella entiende que más que participar en foro, lo que le da plataforma, visibilidad y posibilidades es la mantención del cargo y el rol que juega desde ahí. Más allá de que, claro, foros en la televisión tienen sentido, qué sé yo, pero multiplicidad de debates en 12 radios a las 9 de la mañana no va a estar, Narváez. Y ella prefiere estar en la tribuna del Senado, que le da, ¿qué es lo que le ha dado la base de su candidatura, no? Esa es la base de su candidatura.
Desde luego, esa y el acuerdo por los mínimos comunes que permitió aumentar sustantivamente el ingreso familiar de emergencia.
Pero eso lo logra desde la presidencia del Senado, pues ahí es donde se instala eso.
Exacto. Pero bueno, finalmente son tres los foros que están calendarizados: el del lunes, que es de la red y Canal 13. El mismo lunes en la mañana hay uno radial, que en principio es de cooperativa, pero no tengo claro si se amplió a otras emisoras. Y otro que va a haber del resto de los canales de televisión: CNN, Chilevisión, Televisión Nacional y Mega, que no sé en qué fecha será. Eso es lo que está establecido. Yo creo que lo que más molesta tiene, o lo que más está incomodando en Unidad Constituyente, bueno, desde luego fueron las declaraciones del presidente del PRO, que dijo que en realidad Álvaro Elizalde les confesó que le da lo mismo si participan 10, 20 o 5 mil personas en la consulta ciudadana para elegir, que es lo que necesita es bajar de manera decorosa a su candidata Narváez. Recuerda tú que el Partido Socialista trató de pactar con Unidad Constituyente, con la izquierda, después de las elecciones de convencionales, y les vetaron al PPD. Entonces volvieron a Unidad Constituyente. Pero resulta que ahora hay muchos PPD que se están saltando el compromiso y están apoyando directamente a Yasna Proboste. Prueba de eso fue el almuerzo que tuvo ella con diputados y senadores de ese partido. Y luego ayer se reúne con más de 100 dirigentes del PPD en una reunión por Zoom, que por supuesto trasciende en la prensa, con fotografías, etcétera, además de haber puesto en su comando al exministro de Medio Ambiente, Mena, que si bien es independiente, es PPD, es alma PPD.
Y era el jefe de comando técnico de Heraldo.
Exacto, entonces ahí hay una, como que se anticiparon a comprar el ticket. Asegurarse el ticket de entrada en el comando ganador, traicionando a su candidata, Paula Narváez.
Esta es una feria compleja. Digamos que el comando de Proboste, solo para cerrar este punto, si te parece, el comando de Proboste tiene 60 personas, está este caso de Marcelo Mena, está Macarena Lavoe, no hay nadie de la primera fila o de los más reconocidos de la ex-concertación, nadie. Y el único parlamentario es Víctor Torres, diputado demócrata cristiano, pero que pertenece al ala más progresista, por decirlo de alguna manera, de la democracia cristiana. O sea, hay 13 personas de pueblos originarios. Es decir, el comando de Proboste le hace un toma distancia del establishment concertacionista absolutamente, y se trata de plantear desde lo más ciudadano, por decirlo de alguna manera, y más amplio que la democracia cristiana. Está Pasárate, en fin, hay varias personas. Está interesante ese punto. Oye, te invito a una pausa.
Bueno.
7:30 en punto, pausa, y ya seguimos conversando en política.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Ahora que las pantallas de la tele noche y día se llenan de estanterías en que los libros no fallan, tal parece que no haya mejor prueba de cultura, de sapiencia y de mesura. Regale usted con cariño en este Día del Niño la mejor literatura. Encuentre los más bellos e inteligentes libros para niñas, niños y jóvenes. Regale, comparte y recupere el asombroso mundo de la infancia. Busque en liberalialig.cl y aproveche los despachos a 990 pesos a todo Chile.
Radio Universidad de Chile presenta el conversatorio radial Documentales Sonoros. Bemba y de Luanda a Lumbanga. Invitados: Mauricio Barría, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Raúl Rodríguez, académico del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Milén Molina, encargada de la Oficina Afrodescendiente de Arica y miembro de la colectiva Luanda. Modera el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Lunes 2 de agosto a las 11 horas en el 102.5 FM en radio.uchile.cl. También a través de nuestro Facebook Live de la radio que piensa.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y mantenemos despierto a nuestro querido amigo Noam Titelman en Londres, ingeniero comercial, doctorándose allá en la universidad de... Ya, no, se me olvidó la universidad.
London School.
Una gran universidad, así es.
Bienvenido una vez más.
Un gustazo, Yasna, Felipe, como siempre, si es que no más que siempre incluso.
Ahora, bueno, tu proverbial... ¿cómo se llama? Como nos decías tú, tu proverbial pesimismo está puesto a prueba. Oye, pero antes de ir a eso, te quiero pedir en 30 segundos que nos cuente cómo este desconfinamiento y el cuento allá, cómo se está viviendo, esto de, se fue la mascarilla, se acabó todo, todo está normal, ¿qué está pasando?
Sí, mira, a ver, la vacunación va súper bien, ya está 70% de la población con primera dosis, y más del 50 ya con las dos dosis, una muy buena vacuna que están ocupando. Entonces la apuesta del gobierno fue relajar completamente todas las medidas. Ya estaban bastante relajados, o sea, estaban abiertos los restaurantes, todas esas cosas. Lo único que faltaba por abrir era básicamente las discotecas, digamos, no tenía ningún tipo de aforo, de nada, o sea, totalmente relajado. Porque incluso las mascarillas acá nunca fueron obligatorias en exteriores, y la verdad es que en interiores se cumplía a media nomás, así que ahora ya ni siquiera es obligatorio, con algunas excepciones. El alcalde de Londres, por ejemplo, sigue exigiendo usar mascarilla en transporte público, pero es porque él decidió. Y nada, lo que está diciendo todo el mundo es que es una especie de experimento, para ver si es que la vacuna logra evitar que los altos contagios, porque igual han subido los contagios, se transformen en hospitalizaciones y después en muerte. Así que estamos todos ahí viendo cómo resulta el experimento.
Bueno, volvamos al país y a la política con Noam Titelman, fundador de Revolución Democrática y ex presidente de la FEUC, entre otras cosas.
Sí, no, estábamos hablando del problema que se ha producido entre el Partido Comunista y el Frente Amplio después del triunfo de Boric, y por las distintas decisiones que ha tomado en materia programática, formación de comando y últimamente por el comportamiento de los constituyentes del Frente Amplio, que no ha o ha apoyado parcialmente a comunistas en la comisión de organización y en la vicepresidencia. Bueno, más allá del voto para acá y el voto para allá, que es una lata, lo que hay sí es un problema en la relación estructural entre el Partido Comunista y los partidos del Frente Amplio, programática incluso, porque el Partido Comunista no estaba preparado para perder, digámoslo así, pero también el Frente Amplio no estaba preparado para ganar, entonces hay por los dos lados el problema. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, o sea, tú antes mencionabas, a mí también me causó risa y me pareció bien interesante el tuit de Mauricio Daza, que en general se está convirtiendo en mi convencional favorito, porque mezcla una cierta amargura permanente como con un mensaje de pónganse serio y empecemos a trabajar, que me parece fantástico. Y básicamente decía, le están poniendo color, ¿no? Como, sí, es una, a ver, una elección importante, tiene su mérito, pero no parece una pelea de una coalición que está a punto de ganar el gobierno. O sea, yo creo que esa es la sensación que queda, porque está bien cuando una coalición pequeña que está en la oposición, pero digamos, si llega a ganar a Pro Dignidad las próximas elecciones presidenciales, van a tener que designar, no a cientos, a miles de cargos en todo el país, y si cada una de esas nominaciones va a tener este nivel de conflictividad, se ve complicado el tema. Entonces yo estoy muy de acuerdo en que algo no está cuajando muy bien en una coalición que quiere presentar, y que bueno, yo sé que ya no podemos creerle mucho a las encuestas, pero según la encuesta va en una posición bastante aventajada para ganar el próximo gobierno. O sea, está en ese momento, y es rara esta performance, digamos, cuando se está en ese momento, como a punto de ganar las elecciones. No pareciera una coalición que estuviera a punto de ganar. Y yo estoy de acuerdo que se están cruzando distintas cosas. Hay un tema más de fondo, que yo creo que en la convención constitucional y en la primaria se presentaron dos proyectos distintos y yo creo que bastante nítidos, quizás más que, por ejemplo, en la primaria de la derecha, donde digamos eran todas derechas de la prueba, o que se autodenominaban de la prueba al menos. En cambio acá, entonces, y yo diría que eran menos claras de qué se trataba la primaria, temas de proyecto. Todos trataban de ser, bueno, José Antonio Kast, digamos, decía que eran pura socialdemocracia, yo creo que un poco exagerado eso, pero eran cuatro candidatos de derecha que no trataban de diferenciarse tanto en términos de proyecto. Me parece que en la otra primaria sí hubo diferencia, y por ejemplo en la convención se nota que hay una visión un poco distinta sobre cómo debería funcionar en dos aspectos. También me parece fascinante porque son dos discusiones de teoría política que se están encarnando bien fuertemente en la discusión de la convención. Entonces, la primera es la tensión propia de las democracias liberales, que es la tensión entre el gobierno de mayoría y el respeto a minoría, que es algo natural en todas las democracias liberales. Yo sé que a la izquierda no le gusta que tanto el nombre liberal, entonces digamos democracia plural, pero como sea, es la idea de desde una perspectiva democrática lo más importante, el primer bien a proteger es la voluntad de mayoría. Y en cambio, desde la perspectiva liberal, lo más importante es proteger ciertos derechos, principalmente derechos humanos, derechos básicos, derechos fundamentales, derechos individuales, sociedad civil, y por lo mismo, Estado de Derecho, división de poderes y todo lo demás. Entonces, en algún sentido, desde la perspectiva liberal, los temas más importantes no están abiertos a discusión, y desde la perspectiva más democrática, todo está abierto a discusión, y lo que importa es que entre las mayorías. Y toda esta discusión sobre la mesa de cómo se va a elegir la vicepresidencia y cuál va a ser el rol de la derecha, si va a tener un rol o no, yo creo que más allá de, qué sé yo, las acusaciones, hay una pregunta de fondo, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de las minorías en democracia y, por ejemplo, en el proceso constituyente? Esa fue una primera tensión, y esa tensión no va a desaparecer. Yo creo que una tensión parecida, por ejemplo, cuando estaban discutiendo en las primarias sobre el Abifavir, ¿cómo se llama? El remedio este que ocupa Jadwe en
Abifavir.
El argumento de Jadwe, cuando Boric empieza a discutir con esto, le dice: no, el colegio, Jadwe dice algo así: no, el colegio médico defiende intereses gremiales, defiende intereses gremiales de los médicos. Que un poco la idea era que hay una pelea de intereses, y bueno, hay un interés que es de los médicos gremiales, hay otro interés que el que está representando la mayoría, y que se contraponen esos intereses. Y una visión más liberal es que en realidad hay ciertos espacios que no son políticos, si se quiere, que no entran en discusión la pelea entre mayorías, minorías. Hay espacios técnicos, autónomos, por ejemplo. Esa visión es una visión que es una visión distinta, digamos, de cómo podría funcionar la democracia libre. Y la segunda tensión, que es una tensión que yo creo que está muy bien ejemplificada en un tuit que vi durante la primaria, es un tuit medio absurdo, pero yo creo que hace bien el punto. Era sobre, no sé si vieron que en Kenia votaron 4 personas en la primaria Pro Dignidad, y creo que ganó Boric por el 100% de los votos, algo así. Pero el tuit decía algo así como: Juanito Pérez tuvo que viajar no sé cuántos kilómetros y no tenía los recursos y le costó un montón y tuvo que ir a votar. Qué injusto que su voto valga lo mismo que alguien que se despertó a las 11 de la mañana y por suerte le tocó un lugar de votación al lado y votó ahí. Bueno, obviamente no es injusto, no, me parece que el tuit es medio absurdo, pero lo que hay detrás es otra discusión teórica que pasa en democracia, porque una de las gracias del voto es que todos somos iguales al momento de votar, y desde la izquierda en general se entiende solo como positivo porque no emerge la desigualdad de la sociedad económica o de género o de raza o todas las otras desigualdades que tenemos en la sociedad. Entonces, desde ese sentido en general, la izquierda, la idea de la igualdad del voto es algo positivo, pero también significa que son iguales votantes que participan con distintas intensidades en política, y ahí es un poco más tenso. Yo me acuerdo también en el espacio universitario esto pasa mucho. Recuerdo las posiciones más radicales, por ejemplo, entre el movimiento estudiantil, tenía una tensión en la que preferían que las decisiones se tomaran en asamblea y no en plebiscito, porque veían que cuando estaba la asamblea había un poco menos de personas, pero decían: bueno, pero esas son las personas que en verdad les interesa y que participan más. Y veían que cuando había plebiscito votaba mucha gente que no estaba participando en la asamblea, y normalmente, digamos, las probabilidades de aprobar el paro aumentaban mucho cuando se tomaban las decisiones en asamblea. Entonces, esa tensión entre cuánto vale la intensidad y cuánto valen los fríos números aritméticos, yo creo que también se ve en la convención. Entonces, por ejemplo, en la convención eso se nota en que se pueden estar pegando palos, tirando cosas, diciendo muchas cosas, pero al final del día los números son los números, y si no se alcanza los 78 votos, que son la mayoría absoluta, todo el resto de las discusiones como que no cuajan mucho. Entonces, esas dos tensiones yo creo que están en la convención, y yo creo que esos son los dos temas de fondo que están emergiendo en distintos aspectos de la coalición que van a tener que resolver. Yo sé que muchas coaliciones, lamentablemente, en política no se tratan de los temas de fondo, pero una buena coalición, digamos, ojalá, si que haga un buen gobierno, yo creo que tienen que enfrentarse a estas dos visiones que conviven. Yo creo que no tiene nada malo. Yo creo que una buena coalición, de hecho, sería muy malo que una coalición fuera homogénea ideológicamente. Lo importante es que sean consistentes, que sean coherentes, y eso significa poner estos dos temas en tensión, cómo se resuelven. Yo creo que va a ser un desafío para la coalición, más allá de toda la, digamos, la chimuchina de pelea de quién apoya a quién y de los votos, etc.
Ahora, eso es respecto de la convención, pero hablemos de la relación en APRO Dignidad, que está dañada, que tiene problemas y que tiene que resolverlo, en la medida que además aparece como la coalición más exitosa por ahora. Fue la que concitó mayor participación en las primarias, con un candidato además que fue el que obtuvo un tercio de todas las votaciones, incluyendo la derecha. O sea, muy bien posicionado hasta ahora. Pero con un Partido Comunista que está complicado, está dañado, quiere incidir más en el programa, hay tensiones. Giorgio Jackson decía que no, porque el que ganó la primaria ganó el programa, así que tranquilo ahí. Boric aclaró que, bueno, lo quiere mucho, pero tiene que corregirlo porque el candidato es él, en fin. Pero hay una tensión ahí. ¿Cómo la ves tú y cómo crees que debiera resolverse?
Sí. A ver, sobre el programa en sí, yo sospecho que las tensiones son más artificiales que reales, yo debo decir eso. Bueno, me acuerdo también, Jado en su momento ha dicho que, cuando todavía se está discutiendo la primaria, amplia oposición también, ha dicho que el que ganaba ponía el programa, una cosa así. Por suerte, no sé, en este caso las diferencias entre los dos programas no son tan sustantivas. hay algunos aspectos del programa que además yo sospecho que el PC no le va a costar tanto desprenderse de ello. O sea, incluso creo que en algunos de esos temas donde hay diferencia, a ver, que la reforma tributaria se haga en 8 años en vez de en 4 años, no creo que sea un tema que el PC, digamos, le quite el sueño que se amplíe el plazo para hacer la reforma tributaria. Y así me parece que hay varios temas que no dudo mucho que el tema programático sea tan complicado. Yo creo que sí, en el PC había una tesis que quedó muy bien, y bueno, lo interesante de la manera en que hace política el Partido Comunista es que es muy orgánico y muy consistente, y hay documentos donde se explicita muy claramente cuáles son como los pasos siguientes que hay que tomar. Y en el Congreso del PC de finales del año pasado está muy detallada la estrategia en términos de el rol que jugaría Jadwe para liderar bueno, de una participación parlamentaria mayor y un nuevo proceso. Y yo resumiría que estaba la visión de que básicamente este desafío electoral que venía era una continuación inmediata, digamos, de los movimientos en Plaza Dignidad. O sea, como que había una traducción directa entre uno y el otro, y que Daniel Jadwe era el único político que podía caminar en, bueno, este discurso que se escuchó alto, ¿no? El único que podía caminar en Plaza Dignidad, y por lo tanto era la voz natural para liderar este proceso. Y bueno, las cosas no se dieron así. Entonces yo creo que efectivamente hay un proceso de reajuste, de acomodo, de ponerse de acuerdo, y yo tengo la impresión de que, a propósito también de lo que estaban conversando, de que desde Telier y desde como la orgánica misma del PC hay mucha conciencia de que esta es una oportunidad, esta es la primera oportunidad, no sé, en 40, 50 años que tiene de haber un gobierno de izquierda, y eso puede ser algo suficientemente relevante para ponerse de acuerdo gente que piensa un poco distinto. Pero yo creo que falta construir confianza, y yo no miraría menos, o sea, hoy día yo creo que el principal espacio de tensión de Apruebo Dignidad está en la convención constitucional. Yo creo que la bancada se lleva relativamente bien, a nivel de comando hay una relación relativamente fluida. O sea, dice mucho que Apruebo Dignidad no se había digamos, no les gusta llamarse bancada, pero el grupo Apruebo Dignidad de la convención no se había juntado desde que se inició la convención. O sea, no habían tenido reunión en todo este tiempo, o al menos decía en la prensa, y me llamaba, o sea, eso habla claramente de un problema de coordinación que hace muy difícil ponerse de acuerdo en cualquier problema que venga para adelante. Pero yo soy bastante optimista en ese sentido. Yo creo que lo que se ve más negativo es lo que va a pasar con las listas parlamentarias. Yo creo que las listas parlamentarias están más tensas, y de hecho yo diría que algunos de los movimientos y partidos que están en Chile Digno, que es como estos otros movimientos y partidos que se aliaron con el PC, nunca tuvieron como intención estar en una lista con el Frente Amplio. De hecho, inmediatamente fue a las primarias, algunos ya declararon que no iban a apoyar a Boric, de esos grupos. Entonces, yo creo que eso puede ser más tenso, y puede darse el escenario incluso bien complicado, porque, a ver, la aritmética electoral es clarísima en esto. Si van en dos listas separadas, les va a ir peor que si van juntas. Yo he visto algunos ahí, Alfredo Ñuñat trataba de explicar por qué podía convenirle ir separado. Yo no veo ninguna razón por la que les podría convenir electoralmente, así el número de cupos ir separado. Entonces podría darse un escenario súper complejo de un gobierno de izquierda muy con una minoría importante, o sea, muy reducida en el Parlamento, que sería un escenario complejísimo, ¿no? Súper complicado para un gobierno que quiera hacer grandes reformas, que choca con expectativas muy alta, y un parlamento que no le permite hacer esos cambios.
No, pero aquí hay un punto, entendiendo todo lo que tú nos señalas, y que son la hegemonía. Porque además, Boric le gana muy lejos a Jadwe. No le gana por poquito, en realidad es una derrota aplastante. 60-40 es aplastante. Y lo que yo creo, esta es una apreciación mía, es que el PC ve la emergencia de una visión nueva en la izquierda que la va a hegemonizar o la puede hegemonizar. Y eso es una tensión mayor. Y eso es un problema político más de fondo. Creo que las diferencias de pensamiento no son un poquito distintas. Yo creo que hay visiones bien distintas respecto de lo que tú señalabas al principio, de los bordes de la democracia, de lo que tienen que ser las minorías, de, del pluripartidismo hasta dónde va, etcétera. Entonces, yo tengo la sensación de que el problema que se enfrenta es una disputa de hegemonía más potente, y que efectivamente el campo de batalla va a ir de nuevo a lo parlamentario, lo que le dificulta la posibilidad de un gobierno, que no, a menos que se encuentren posibilidades mayoritarias y de incorporación de nuevas fuerzas que colaboren al hacer gobierno. O sea, estamos hablando de que, a ver, ahí vuelvo a tu pesimismo. No, el Frente Amplio estaba diciendo, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo ampliamos alianzas? Y hoy día se enfrenta a la posibilidad cierta de tener que ser el eje de un gobierno. Y eso, si ustedes hace no mucho más, no hace mucho, venían saliendo desde la Asamblea Universitaria al Congreso, digamos.
Sí. Me acuerdo, hay un discurso muy bonito de Allende, pero es el Allende senador, antes de la UPE y todo eso. Entonces, un Allende de cuando se está formando el FRAP. Y está
en los 50.
En los 50. Y le está explicando al Congreso una cierta discusión que había, por qué se había aliado con el Partido Comunista. Y lo bonito es que la intervención se titula algo así como La Unidad de la Izquierda. Y yo diría que 99% del discurso es explicando las diferencias que tiene con los otros grupos de la izquierda. Que no es tan raro, porque es como funcionaba en general la izquierda. Pero uno de los puntos interesantes que hace es que dice: esta unidad funciona porque nadie ha hecho tabla rasa de sus principios ni su ideología, y todos tenemos algo así como sobre todo el Partido Comunista, de hecho habla específicamente del Partido Comunista, tiene la suficiente conciencia histórica para entender que cada uno juega su rol en este paso, en este momento, digamos, de la discusión. Yo creo que algo así tiene que pasar, digamos, o sea, permitiéndome un poquito de optimismo, solo un poco, no demasiado. Yo creo que efectivamente esa comprensión de que se cumplen distintos roles que no son iguales, pero que se complementan, va a tener que alcanzarse. Y yo creo que, como tú dices, hubo una tesis, porque yo creo que el PC efectivamente pensaba que esta iba a ser una coalición de izquierda donde iban a tener la hegemonía. Así, y bueno, de nuevo, las encuestas decían que eso iba a pasar, o sea, no era una cosa que se le ocurrió a ellos de la nada. O sea,
y perdona, y yo creo que la nomenclatura permitió que fuera Jadwe el candidato pensando en eso.
Probablemente, sí, claro, probablemente eso era un premio demasiado grande para dejarlo pasar. Bueno, sí, me puedo fiar un segundo del tema, porque a propósito de la encuesta que está tan en boga, estaba releyendo un cuento de Asimov que se llama Sufragio Universal, que habla de... La gracia de Asimov es que habla de ciencia ficción, pero su ciencia ficción, en vez de avanzar en robótica o en química o en física o lo que sea, es sobre ciencias sociales. Entonces, esto se trataba de un universo futuro en el que las encuestas eran perfectas, y eran tan perfectas que ya no se hacían elecciones, sino que con una encuesta se sabía quién iba a ganar. Y la encuesta era tan perfecta que ni siquiera había que preguntarle a mucha gente, bastaba preguntarle a una persona su opinión, y con eso ya se sabía quién iba a ganar. Y todo el cuento se trata de que una persona que le tocó ser el encuestado y está súper nervioso, estresado, no sabe qué hacer y qué sé yo. Bueno, en fin, pero volviendo al punto, aunque algo tiene algo...
Los métodos cuantitativos son lo tuyo, así que...
Sí, no. Me dio risa porque es increíble la cantidad de decisiones que están tomando como si la encuesta funcionara así. O sea, ¿cuánto de las decisiones que se han tomado en los últimos años tienen que ver con que la gente vio encuestas de dudosa fiabilidad, o políticos tomaron sus decisiones de alianzas, de quiebre, en fin? Bueno, y esto es uno de esos casos, pero me parece interesante porque me parece que hay una tesis más de fondo detrás, que, a ver, yo creo que en la campaña se notó mucho que habían primero dos visiones del conflicto que había en la sociedad, y dos visiones del tipo de liderazgo que se necesitaba por ese conflicto. La primera tenía que ver con el PC pensaba que era una continuación del estallido en su fase del 18 de octubre, en su fase de la gente en la calle, de como la parte más digamos de fuerza, de momento de fuerza del estallido, y que eso se iba a traducir inmediatamente a un gobierno, que iba a salir, que había un pueblo que había despertado con rabia y que se iba a traducir en términos electorales. Y yo diría que la campaña de Boric rimaba un poco más con la marcha del millón, del 25, una cosa más transversal, más amplia, distinta, y ambas se respondían de maneras distintas, porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la franja de Hadwe, mostraba un pueblo que sabía que estaba harto, que estaba enojado, que estaba indignado con los abusos que se habían estado viendo. Era una canción muy bonita y con una estética muy muy interesante. Todo terminaba en la Plaza de Dignidad con la gente abrazando a Jadwe, y Jadwe como que se paraba delante de la gente y decía: venceremos, con un liderazgo muy muy jerárquico, muy o sea, muy la gente se ponía detrás de él y levantaba esta gran lucha. Y Boric era un cabro de Magallanes que jugaba la pelota y se subía a un árbol, básicamente. Ese era como el liderazgo, un liderazgo muy... Y que decía: mira, yo no me las sé todas, pero bueno, tiremos para adelante, una cosa así. Bueno,
y otro problema, no, nos queda muy poquito tiempo, pero es también la inspiración ideológica, ¿eh? Cuando gana Boric, menciona a Eugenio González, a Salvador Allende, a Carlos Lorca, no menciona a Gladys Marín, a Luis Corvalán. O sea, hay un guiño mucho más a la cultura socialista histórica que a la cultura comunista, que no se parecen, pero son distintas.
Sí, no, bueno, como decía Allende, ¿no? Como ese discurso de Allende de la unidad de la izquierda, que es 99% de diferencia, pero ese 1%, pucha, que es importante. Y me parece, no, pero lo que lo digo es que ese liderazgo más horizontal creo que puede ser clave en este proceso de ampliar. Y yo creo que hay mucha conciencia de que para gobernar no solamente se necesita que también esté el PC, se necesita muchos que todavía no están ahí. Pero no puedo dejar de mencionar además que hay un fenómeno con los independientes, con estas nuevas fuerzas políticas que todavía no paran de constituirse. O sea, yo creo que todavía están en proceso de constitución. También están independientes neutrales y en otros grupos, pero claramente la lista del pueblo es que más fuerza ha tenido. Que también es interesante porque también tiene que ver con esto que no ha terminado de cuajar, porque yo creo que la apuesta del PC era que ese mundo se iba a sumar con fuerza a su candidatura. Y hasta ahora no ha pasado, no sé si llegará a pasar más adelante. Pero a propósito también de lo que pasó en la convención, todos asumían que lo evidente era que el Frente Amplio diera esas firmas o esos apoyos, pero ¿por qué no voy a hacer la lista del pueblo también, no? Si finalmente han estado trabajando juntos en todos los otros procesos, eso ni siquiera se le ocurrió digamos, al debate público, porque todavía no, esa relación todavía está tensa, está en construcción. Pero en fin, me voy a permitir un poquito de optimismo en esta vez, a diferencia del otro. Yo no creo que... Sí, ya. La primera vez que hablamos de esto, yo ya estaba listo para acostarme y morir. Ahora estoy con un poco de optimismo porque creo que el liderazgo de Boric está generando algo que yo no pensé que iba a pasar, que se están generando cierta como energía centrípeta en torno a ese liderazgo, desde el mundo del PS, desde el mundo del PC. Ojo, porque hay sectores del PC que yo creo que sí se sienten muy atraídos a ese liderazgo, y también desde un mundo independiente que se ha ido como sintiendo interpretado en ese espacio. Así que nada, pues yo no tengo la encuesta que tenía Asimov para poder predecir lo que va a pasar, pero yo sí tengo la impresión de que se está armando algo con fuerza ahí, y veremos si cuaja o no cuaja.
Con este derroche de optimismo de Noam Titelman, vamos a cerrar el programa de hoy. Se nos fue el tiempo volando. Como siempre, Noam, muchas gracias y un gusto, y particularmente gracias porque te queda hasta tardecito, bien tardecito, para poder hacer esta conversación desde Londres. Que estén muy bien, un gusto saludarte.
El gusto es todo mío. Hasta luego, chao, chao.
Chao, Noam, que estén muy bien.
Ya, y nos vamos porque son 2 minutos nada más, faltan para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Hasta mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.